Momento de reflexión también en temas deportivos con el Pochito. A ver, Pocho.
Sí, porque dale. Esta semana una de las noticias del día, Marce Negrita, sin dudas ha sido el retiro de la tenista número uno del mundo, de Ashleigh Barty, que sorprendió al mundo del tenis por su corta edad, 25 años. Un texto y un video que publicó ella en las últimas horas en redes sociales en donde, bueno, cuenta los motivos por los cuales decide ponerle fin a una exitosísima carrera dentro del tenis, después de haber ganado tres torneos de Grand Slam. Hace poquito había ganado el Abierto de Tenis de Australia. Y sin embargo, a los 25 años dijo, esto no me hace feliz, llegué a mi techo, ya está, quiero hacer otras cosas en mi vida, y sorpresivamente decidió ponerle fin a su carrera, ¿no? Decimos sorpresivamente más que nada porque era la número uno del mundo, es la número uno del mundo, y porque aparte tiene tan solo 25 años.
Eso, claro.
Lo que nos generó, bueno, un montón de interrogantes, ¿no? No solo a nosotros, sino al mundo del deporte, porque no es la primera vez que pasa. Y esto del retiro prematuro, que tiene un montón de aspectos para comentar. Es por ese motivo que hemos convocado aquí en Opinión, y le agradecemos, por supuesto, por habernos atendido a Francisco Arnut. Él es psicólogo deportivo, autor de algunos libros, y también, bueno, trabaja en el Club Godoy Cruz. Creo que lo convocamos también a él, Marce, cuando pasó lo del Morro García,
sí,
¿no? Con todo lo que significó también ese golpe tan fuerte al mundo del fútbol argentino. Francisco, te saluda Fede Acosta, estamos con Marcelo Torres y Vanessa Flores aquí en Opinión. Muchas gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, Fede, Marcelo, Vanessa, muchas gracias por la invitación.
Hola.
Por favor, un placer, gracias por atendernos. Bueno, Francisco, en realidad la convocatoria era más que nada para dialogar acerca de lo que tiene que ver con las sensaciones que tiene un deportista a la hora de tomar una determinación como la que tomó Ashleigh Barty. No sé si estarás al tanto de la número uno del mundo, quien decidió ponerle fin a su carrera a los 25 años. Publicó ella un texto en donde trata de explicar un poco, bueno, las sensaciones que le recorrieron y los sentimientos antes de tomar una decisión que, imagino, Francisco, imaginamos, ¿no? Habrá pensado durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, seguramente esa decisión creo que ha sido bastante saludable. Desconozco el caso en su particularidad, pero creo que fue muy clara en lo que dijo, y así que creo que ha sido bastante elaborada y pensada. Pero ahí, cuando nosotros pensamos que su corta edad, 25 años, es joven, muy joven. Pero hoy se empieza muy temprano, es mucho tiempo. Hay que saber bien la historia de que la cantidad empezó, capaz que empezó a los 8 años, supongamos, ¿no? Vamos a tomar este caso como ejemplo. Entonces, mucho tiempo, lo cual lleva una carrera así. No es como que empezó a los 18 o 17, empieza muy temprano hoy día, a la fecha, para hacer un deporte de alto rendimiento. Y ella ha marcado muy, muy claro, creo que dejó clarísimo, que el deporte de alto rendimiento está poco vinculado con lo que es la salud mental. De un momento que te desgasta. El alto rendimiento es bastante particular, es bastante nocivo por esto de buscar resultados, obtener títulos, llegar a donde tenés que llegar, y bueno, a veces que el cuerpo y la mente, como bien lo explica ella, dicen basta.
Francisco, aparte en nuestros tiempos, en nuestra era contemporánea, también, como bien marcabas, siempre se empezó desde chiquito en el deporte, pero da la sensación, no sé si coincidís, que en este último tiempo la exigencia a los chicos es aún mayor mientras más chicos son. Desconozco cómo habrá sido hace 40 o 50 años para un tenista, por ejemplo, pero sí conocemos que hoy por hoy, como bien decías, empiezan desde muy chiquito y ya con esa exigencia de los padres, de los familiares en la cabeza, de cargar con ese peso desde muy chiquitos, lo que, bueno, llevan muchas veces a tomar esta decisión, ¿no?
Exactamente. Cuando me refería a que empiezan desde muy chico, se empieza el deporte enfocado a hacer alto rendimiento desde muy chico. En nuestra época quizás uno empezaba a hacer deporte chico, pero era más recreativo, no había tanta profesionalización. A eso me referí, sí, están a veces los padres con el afán de querer ayudar, terminan no ayudando, todo lo contrario. Los chicos empiezan a ser tratados como adultos, como cosas, como solamente un mero resultado, y nos olvidamos del formativo, la edad que tiene ese chico, chica. Entonces es un proceso. Creo que se están desvirtuando muchas cosas. A eso yo me refiero cuando la salud mental en el deporte está bastante olvidada.
Seguro, seguro. Que en algunos casos aquí en la provincia de Mendoza, Francisco, bueno, el caso de Godoy Cruz, por ejemplo, lo sabes más que nadie, ha podido en ese caso hilvanar, relacionar el deporte con la psicología, con todo lo que significa. Recuerdo alguna vez acá también, Francisco, charlando con el Pollo Videla, técnico de fútbol, también nos contaba aquí cuando trabajó en el último tiempo en Luján, tenía una psicóloga, pero bien lo marcás, es algo que en los primeros niveles está ya más que adaptado, pero todavía acá en lo que tiene que ver más bien con el deporte amateur, sobre todo en la provincia y en el país, todavía estamos bastante atrasados en ese sentido. ¿Es por una cuestión de cultura, por una cuestión de económica de los clubes?
Creo que puede ser multicausal por varios factores, pero también hay una cuestión básica que es para también que creo que incluye, que es el desconocimiento de cuál es el rol del psicólogo. Psicólogo clínico, el psicólogo del deporte. Hoy también hay muchos pseudo profesionales, muchos coaches, mentalistas, motivadores. Entonces, hay que ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, una persona con psicología clínica se basa más en terapia, tratamiento de las personas, para hacerlos más sencillo de explicar. Digamos, está más enfocado a algún padecimiento, malestar, una terapia. Y la psicología del deporte está más enfocada a lo que es la eficiencia en el comportamiento humano. Ambas orientadas a la salud mental, obviamente, porque son psicólogos, pero aparecen, por ejemplo, coach, mentalista, como, y empiezan con frases que son más perjudiciales que beneficiosas, que el límite está en tu mente, si vos querés lo puedes lograr, sí. Si lo deseas, lo vas a alcanzar. Entonces se generan más frustraciones que ayuda. Por eso te digo, en la base del desconocimiento, porque hay veces que se contrata a una persona no formada o preparada para cumplir funciones donde no deberían estar. Uh-huh. Es como que si yo mañana me contratan de la radio para conducir un programa.
se entiende, está buena la comparación. Y aparte, Francisco, bueno, vos con el tema Godoy Cruz has tenido, bueno, la posibilidad de trabajar durante mucho tiempo, también con equipos de rugby. Es muy distinto el trabajo de la psicología deportiva en deportes en equipo que en deportes individuales como el tenis. Digo, ¿la cabeza del deportista trabaja muy diferente?
Sí, los deportes colectivos son diferentes. El contexto, la cultura, la idiosincrasia de cada deporte es particular. Y ya el deporte colectivo, individual, sí, porque el tenista... Yo trabajé mucho tiempo con nadadores, y trabajé con un par de tenistas también, pero no tanto tiempo con nadadores. Y, a ver, el nadador, te pongo un ejemplo, azulejo, agua, lo que siempre sé yo, están 4 horas viendo eso. Imagínate todo lo que pueden llegar a pensar yendo y viniendo en el agua solo, porque está él y su cabeza. Igual que un tenista, el tenista está jugando y si se equivoca, el que se equivoca es él. No hay nadie que... nada. O cuando ganás también estás vos solo. Vos festejas un punto y te mirás al control, que nadie que te abrace. Sí, totalmente distinto, la idiosincrasia, el gusto, el deporte, todo. Totalmente distinto, la forma de trabajar, todo.
Y en el aspecto y en el punto que tiene que ver, Francisco, con Godoy Cruz, bueno, contábamos recién que tuviste, bueno, también por supuesto en el momento de lo que pasó con el Morro, trabajando con el plantel, con todo lo que significó eso para Godoy Cruz, ¿cómo es trabajar en un club de fútbol? Con todo lo que se vive hoy, contábamos recién aquí con Marcelo, con Vanessa, de lo que pasó ayer en Maipú, de un jugador agredido por los hinchas, algo que pasa habitualmente, que muchas veces se naturaliza. Yo ayer escuchaba a colegas decir, bueno, pero le pegó en la espalda, no le pasó absolutamente nada al jugador, tiene que seguir el partido. Yo la verdad que no entendía cómo puede ser que todavía tengamos esa cultura del todo pasa, de todo tiene que seguir. Que imagino también sin dudas afecta en un deporte, podríamos decir, en donde la psicología tiene que trabajar aún más que en otros, ¿puede ser en el fútbol o es todo lo mismo?
La psicología es una variable más a tener en cuenta, igual que el aspecto cognitivo y psicológico son aspectos y variables a tener en cuenta dentro del deporte. Hay una, como yo te marcaba al principio, hay una cuestión focalizada en lo que es el rendimiento. A ver, vamos a trabajar la psicología del rendimiento, vamos a desarrollar las habilidades cognitivas y psicológicas de la persona para que sea mejor, eso es un punto. Después tener una parte más educativa, por llamarlo de una forma, que la psicología también forma parte, pero hay otras variables, tal y como la prensa, educación, esto como decías vos, de cómo vamos a transmitir ciertos valores, cierta idiosincrasia, cierta visión, cierta misión de un club. Van de la mano, pero es distinto. Una cosa es el rendimiento y otra cosa es la formación de las personas. No sé si es una formación más integral.
Sí, se entiende. Y en esa formación, Francisco, puede ser que hoy, lo que se suele decir, por lo que ha pasado en varios casos del fútbol argentino en este último tiempo, los chicos vienen más rebeldes que antes. En tu caso, en Godoy Cruz, ¿has notado un cambio, no sé, de hace algunos años a esta parte, con los juveniles con los que trabajás?
Y sí, en realidad sí son chipeados, como le digo, lo vienen chipeados de otra forma. Están chipeados de otra forma, son más autónomos, más a veces más contestadores, pero también son más permeables a ciertas formas. Pero ahí empieza la idiosincrasia de cada deporte. Hay una, por ejemplo, en el fútbol te van a decir si me suma, bienvenido sea. En otro deporte capaz que no te dicen si me suma y te escuchan y te lo dejan. Porque el fútbol, al ser tan profesional, que todo se apunta al profesionalismo, estoy pensando en el fútbol, digamos, de focalizado al alto rendimiento, ¿no es cierto? La persona empieza de chiquito, entonces quiere llegar, entonces todo lo que él siente que le va a sumar, bienvenido sea. Pero también entra en juego el entrenador. A ver si el entrenador es un poco también a veces que decide qué hacer o qué no hacer con los jugadores que en ese momento tienen en su plantel. No digo sus jugadores, porque no son jugadores del entrenador. Que en ese momento están transitando por su plantel. Y en otro deporte quizá no tanto. Es como que el deporte, por ejemplo, vos te vas a un deporte amateur, vamos al rugby.
Sí.
Es una parte más de su vida, porque la persona capaz que también tiene otro proyecto de estudiar, hacer otras cosas, se proyecta su futuro de otra forma. Entonces es distinto.
Francisco, ¿qué se tiene en cuenta? Te escuchaba atentamente, particularmente sobre esta última parte de la charla. Para trabajar en la personalidad de un chico que tiene, suponte, 15 años, para que no pierda el quicio, para que su salud mental no se degrade y no se maree ante un eventual éxito que pueda aparecer rápidamente, ¿no? Es decir, como ese combustible así de la glucosa, ¿no? Es decir, como cuando vos encendés la luz de un fósforo que rápidamente se enciende pero después se apaga. ¿Cómo se prepara la cabeza de un chico para que no se maree y pueda tener una vida en donde pueda llegar a decidir por sí sin equivocarse? ¿Se entiende lo que te estoy planteando? Porque suele suceder eso muchas veces.
Sí, suele suceder. Pero igual también, a ver, eso es una forma. No todos esos aspectos deberían recaer sobre el psicólogo, por llamarlo de alguna forma. Porque el chico también dentro de un deporte tiene compañeros, tiene entrenadores, sí. Hay coordinadores. Entonces yo siempre trato, suelo hacer más, trabajar con las personas que están más tiempo con el chico. Mm-hmm. Digamos, ¿cómo transmitir, por llamar una forma, una palabra que, por ejemplo, en rugby se usa mucho y creo que mal apropiada por el deporte del rugby? Porque
¿cuál?
Los valores, digamos, sí. En todo lado, en todo deporte, en la escuela.
Claro.
Pero como que el rugby a veces se ha apropiado de esa palabra, ¿viste? Como que es mía, los valores son solamente a partir de este deporte. Y entonces, erróneamente a mi entender, pero trabajar con los entrenadores, el mensaje, cuando suben, el mensaje que se da, cómo se lo tratan, cómo lo tienen que tratar los compañeros.
Sí, vos sabés que mi pregunta no va pura y exclusivamente destinada a lo que es un deporte en particular, ni el fútbol, ni el... Es decir, creo que todos tienen algo en común, que tienen una vida útil de la persona. Es decir, se tienen que retirar jóvenes porque la alta competencia a veces a los 27 años ya te exige que el que viene de los 20 viene mucho más preparado y vos ya sos un veterano. Entonces, sabiendo que tenés que aprovechar pocos años de tu vida, ¿cómo sigue tu vida después? Si tenés que estudiar, si tenés que prepararte para tomar otras decisiones, que esto se te va a terminar rápidamente, ¿no? En algún momento.
Sí, obviamente. Sí, nosotros, sí, en eso yo siempre se hace mucho hincapié acá, no solamente del psicólogo, lo trabajador social,
claro,
sino también de todos los actores, porque hay muchos actores involucrados en el fútbol. Ahora, por ejemplo, en algunos deportes se exige el certificado de estudio para poder competir.
Claro.
Hasta para mí es la mejor decisión que pueden haber tomado. Y no solamente exigirle, sino también acompañarlo al chico, porque capaz que por algún motivo le cuesta, no puede avanzar. Entonces, bueno, estar en foco en esos chicos que tienen alguna dificultad y acompañarlos en el proceso. Siempre hablo más de no sé si prepararlo, sino acompañarlo.
Acompañarlo, claro, porque y que se den proceso, cuenta, ¿no?
Uh-huh. Claro, acompañarlo, uh-huh. Estar cerca, de, si requieren algo, no, pero vuelvo a repetir, cada uno, cada actor tiene que cumplir un rol, porque también la persona tiene una familia, hay entrenadores, hay coordinadores, algunos clubes tendrán psicólogos, otros no, pero hay muchos actores que tienen que... Claro. Que ser parte de esto, uh-huh. Y no que todo recaiga en la palabra, en la figura del psicólogo como si él fuese el responsable absoluto de la vida de uh-huh. O de todas las cosas de un chico. No, hay muchos actores involucrados, el contexto en el cual se genera y se mueve un chico y se va transformando es muy importante cómo está estructurado.
Uh-huh. Sí. Francisco, la última, agradeciéndote por supuesto por el tiempo que nos has brindado. ¿Se cambia la forma de trabajo con Godoy Cruz ahora que está en zona de descenso? ¿Hay algún pedido especial de parte del cuerpo técnico? ¿El trabajo sigue siendo el mismo?
Yo, mira, en este momento estoy trabajando más con las juveniles.
Ajá.
Estoy con la primera, así que con el plantel profesional. Pero generalmente depende de lo que requiera el entrenador.
De lo que él es el que manda, entre comillas, en este caso.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Pero yo, en este momento yo estoy trabajando más con los juveniles.
Uh-huh. Perfecto. Y también tenés un trabajo especial con el equipo, estás con la reserva también, que no le está yendo para nada bien en el torneo. ¿Según el rendimiento deportivo, se cambia la forma de trabajo o no?
Y en general debería. Porque, digamos, si no va corriendo atrás del resultado. Uh-huh. Se va planificando hasta que se encuentre... digamos, el adecuado funcionamiento. Si no vas corriendo atrás del resultado y como que el resultado es lo que te marca tu trabajo, entonces no puedes nunca generar un plan.
Está claro, está claro. Francisco, muy claro, te agradecemos por el tiempo y te mandamos un abrazo.
A ustedes por la invitación, gracias.
Chao. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba, chico, Francisco Barnut, psicólogo deportivo. Bueno, por un lado, Marce dándonos un plano general de lo que, bueno, pasa por la cabeza de una chica de 25 años que llega a la cima de, en este caso, del tenis mundial y dice... Esto no es para mí, uh-huh. Hasta acá llegué. También está Marce, ya lo charlaremos en algún momento con más tiempo, la otra cara que ayer lo charlábamos con Celia y con Diego en Buenos Días, el deportista que llega a los 40, 42 años y no se quiere retirar. No, el cuerpo ya no le da más, sí. Pero la cabeza le dice tenés que seguir jugando, sí. Porque si no lo que viene después es muy malo, que también pasa mucho, ¿no? En el deportista. Y bueno, también contándonos un poco de cómo vienen hoy, Marce, los chips, que se entienda el término, de los juveniles, que hemos visto en este último tiempo tantos episodios de rebeldía, de jóvenes, de juveniles.
¿Qué tienen en la cabeza?
Exactamente. Uh-huh. ¿Qué pasa que no es, o ya no hay, o no están los códigos de vestuario de hace 20 años en donde mandaban los grandes y los chicos miraban y decían que sí con la cabeza? Ahora ha cambiado absolutamente todo. Bueno, también por supuesto parte de la entrevista con el psicólogo.